¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale Investigación, el camino del misterio.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. La madrugada del 12 de noviembre de 2022, hace un poquito, fueron asesinados 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en una residencia fuera del campus universitario de Moscú. Se llama Campus de Moscú, pero está en Idaho, en Estados Unidos, ¿vale? Las víctimas, quienes tenían edades comprendidas entre 20 y 21 años, eran muy jovencitos, fueron brutalmente asesinados con múltiples puñaladas por un cuchillo de caza. La noticia enseguida se viralizó, se cubrió en la prensa como pocas veces se ha visto, porque no es para nada habitual que 4 jóvenes estudiantes sin ningún problema aparente fueran brutalmente asesinados en la casa donde residían, muy cerca de un campus universitario, que se supone que es una zona segura. Entonces, esto se viralizó en la prensa. A día de hoy se sigue viralizando porque aún no ha concluido el juicio. Encontraron un supuesto culpable. Digo supuesto porque aún no ha sido judicializado del todo. Y el caso cubrió todas las portadas de todos los periódicos durante meses. Hoy os voy a hablar del caso de los 4 estudiantes de Idaho asesinados. De verdad, quedaos porque es súper interesante. La investigación fue bastante, bastante interesante. Y a lo largo de este vídeo os lo acompañaré con imágenes de cámaras de seguridad que hubo con los últimos momentos de varias víctimas, de esas 4 víctimas. Y además también lo acompañaré con las vidas de los estudiantes que sí que ha trascendido a la prensa, pero en muchos vídeos se centran sobre todo en el presunto culpable, ¿no? Entonces, siempre es interesante conocer a las víctimas, que en este caso fue una absoluta tragedia. Como digo, eran muy jóvenes. Acompáñame a lo largo de este vídeo. No me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el vídeo, no sin antes recordaros de que tenéis estos episodios en formato podcast, en Spotify y Apple Podcast. Podéis encontrarlos introduciendo mi nombre, Aracne, así podéis encontrarlos, ¿vale? Y si activáis la campanita aquí, os avisa cada vez que subo nuevo vídeo. Subo 2 vídeos por semana, los miércoles y los domingos. Si YouTube no me castiga, ya sabéis. Dejadme un comentario porque eso ayuda mucho con el algoritmo. Suscribíos aquí abajito si no lo estáis. Y ya no me enrollo más, vamos directamente con el caso de los 4 estudiantes de Idaho. Antes de ir directamente con el caso en sí, como he dicho en la presentación, os voy a comentar un poco sobre la vida de las 4 víctimas, quiénes eran, qué cosas hacían y ese tipo de cosas, ¿no? Porque a lo largo del vídeo hay que comentar varios aspectos de su vida privada que salieron durante la investigación policial y que son pues necesarios conocer, ¿vale? Para entender bien bien el contexto. Bien. Las víctimas, como he dicho, eran 4 personas, 4 estudiantes de la universidad, y eran Madison Mohen, de 21 años, Kaylee Goncalves, de 21 años también, Shanna Kernoldel, de 20 años, y su novio Ethan Chapin, de 20 años. Que, por cierto, Chapin, o sea, Ethan Chapin, no residía dentro de esta casa, pero como su novia era Shanna, que sí que residía dentro de esta casa, era habitual que pasara pues tiempo con ella y que algunas noches se quedara con ella a dormir, ¿vale? Bien. En esta casa también convivían 2 compañeras más, que por cierto estuvieron presentes durante esta matanza, pero afortunadamente pues salieron ilesas de la misma, no fueron atacadas, y sus nombres son Dylan Mortensen, es una chica, aunque Dylan parece un nombre chico, resulta que también es de chica, yo me he enterado estudiando este caso. Dylan Mortensen y Bethany Funk, ¿vale? Entonces, en la casa residían las cinco chicas y esa noche, de casualidad, pues estaba el novio de una de ellas, Ethan, acompañando a su novia que se quedó a pasar la noche. Bien, vamos con la primera víctima a comentar un poquito de su vida y esta es Madison Mohen. Maddie, como le gustaba que le llamaran sus amigos, era una joven sociable, carismática y divertida. Estaba estudiando marketing y ese era además su último año de universidad. Era además muy buena estudiante, pertenecía a una fraternidad, Pi Beta Phi, espero haberlo dicho bien, y trabajaba además a media jornada en Mad Greek, que es un restaurante pues normal, y compaginaba pues lo que es el trabajo con sus estudios en la universidad. Era una chica tranquila, bueno, era muy sociable, salía de fiesta y todo eso, pero quiero decir que una chica tranquila, que nunca se metía en líos, que no era problemática para nada. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque si van a tu casa a atacarte, a lo mejor es porque tienen algún problema contigo. Bueno, pues este no era el caso y lo repetiré con todas las víctimas porque eran jóvenes que no tenían líos ni problemas con absolutamente nadie. De hecho, eran muy simpáticos, eran muy sociables y muy cercanos con la gente, no eran ni mezquinos ni nada por el estilo, ¿vale? Bien, Madison, de pequeñita, cuando estaba en la primaria, se mudó a Coeur d'Alene y conoció a la que sería su mejor amiga de toda la vida, que jamás se separarían, desgraciadamente, incluso en la muerte, vaya. Y esa era Kaylee Concalves, otra de las víctimas. Se conocieron en sexto de primaria y desde entonces, como digo, eran inseparables, uña y carne, cursaron el instituto juntas y tras eso fueron a la misma universidad. Y desgraciadamente, pues esa noche fueron hasta asesinadas juntas. Kaylee Goncalves accedió a la misma universidad que su gran amiga Madison, pero ella empezó a cursar estudios generales, lo que le daría la oportunidad posteriormente de acceder a todo un abanico de carreras pues que no había querido acceder en un primer momento, ¿no? Este tipo de carreras deciden escogerlas en un primer momento porque es cuando el estudiante no está muy seguro de qué quiere cursar. O sea, tú llegas con 18 años en el instituto y te dicen que tienes que decidir la carrera que va a definir el resto de tu vida, pues hay muchos jóvenes que no están seguros, que a mí me pasó, que no sabía realmente o que no saben realmente qué cursar, ¿no? Y esta carrera de estudios generales pues te da la oportunidad de que muchas asignaturas convalidan con otras carreras y que luego tienes la opción de introducirte dentro de estas carreras. Entonces, Kaylee decidió pues coger y cursar estudios generales. Bien, ¿cómo era Kaylee Goncalves? Bueno, pues era muy parecida a Madison. De hecho, se llevaban tan bien y eran tan amigas porque tenían una personalidad muy afín. Era muy sociable, eran muy alegres. Eran chicas pues, fiesteras, le gustaba pasarlo bien. Tenían 21 años, por Dios. Eran, pues, normales, es que estudiantes normales de universidad y alegres. Ella era la mediana de tres hermanos, Kaylee, y además le encantaba también pasar tiempo en familia. Aunque ambas amigas vivían juntas e iban a la misma universidad, acudían a diferentes fraternidades. Esto me llamó la atención porque como eran tan amigas, hubiera esperado que iban a la misma fraternidad, pero no. Kaylee iba a Alpha Phi. Uf, yo las letras griegas hace mucho que las dejé atrás. Kaylee había sido escogida para trabajar de IT, que es lo que se conoce como un trabajo de tecnología de la información, ¿vale? Aunque aún residía en la casa, sí que era algo temporal, porque en poco tiempo se iba a trasladar para poder trabajar pues, en este empleo que le habían ofrecido, ¿no? Además, estaba a punto de terminar con su carrera de estudios generales y digamos que le pilló en el tiempo de descanso el estar dentro de esa casa, desgraciadamente, aquella noche. La tercera víctima de quien os voy a hablar fue Shanna Kernoldel. Disculpa si no pronuncio bien su apellido, es un poco difícil, sinceramente. Y residía también en la casa. Ella era de Post Holes, Idaho. Era una chica muy sociable y muy deportista. Shanna pertenecía a la misma fraternidad que Maddie, que era la Pi Beta Phi, y de hecho se conocieron dentro de esta fraternidad y decidieron irse a vivir juntas a la casa, ¿no? Muy cerquita del campus. congeniaron muy bien desde un principio, se cayeron muy bien y venga, tiraron para adelante. Además, ambas también trabajaban en el mismo restaurante, en el Mad Greek, a media jornada, por lo que realmente pasaban mucho tiempo juntas, ¿no? Shanna hacía 2 años que estaba saliendo con Ethan Chapin, quien sería la cuarta víctima de este triste suceso. Ethan Chapin era de Mott, Vermont, en Washington, que, aunque son 2 estados diferentes, Idaho y Washington, en este caso estaban muy, muy cerquita. Os hablo de apenas 15-20 kilómetros, ¿vale? Es un diámetro de 15-20 kilómetros todos los pueblos que os estoy nombrando. Entonces podían optar a la Universidad de Washington o a la Universidad de Idaho. Y ellos pues dieron la casualidad de que algunos, incluso siendo de Washington, pues optaron por ir a la de Idaho porque les gustaría más el programa o lo que fuera, ¿vale? Bien, pues como digo, Ethan Chapin era de Washington, de Vermont, y también tenía 20 años, al igual que Shanna. Tenían un año menos o unos meses menos que Maddie y que Kaylee. La relación sentimental que tenían ellos parecía una relación súper sana. Ambas familias se conocían y todos estaban muy felices con esta unión. No había malos rollos en familia para nada. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Llevar 2 años juntos, estando en la universidad, siendo tan jóvenes, en fraternidades diferentes, porque Ethan también iba a una fraternidad masculina y tal, es un poco difícil, sinceramente. Pero ellos, por lo visto, congeniaron súper bien, las familias estaban encantadas, de hecho ya veían como posibles planes de boda en un futuro cuando terminaran sus carreras y todo, porque era una relación bastante, bastante, bastante consolidada. Como digo, Ethan pertenecía a otra fraternidad, en este caso masculina, que era la Sigma Chi. Él era parte de un trillizo. Sus hermanos pues eran trillizos y él era uno de esos trillizos. Estrillizos eran 2 hermanos, que eran Ethan y su hermano, y una hermana. Como trillizos, los 3 estaban súper unidos y se llevaban súper bien. Ethan era un chico muy familiar, era también muy deportista, al igual que su novia Shanna. Y en un momento dado, los 3 hermanos, los 3 trillizos, decidieron mudarse en 2020 cerca del lago Price para poder trabajar en una granja de tulipanes. Justo antes de entrar en la universidad, supongo que para ahorrar un dinerillo, ya sabéis que en Estados Unidos las universidades no cuestan dinerillo, ¿vale? Y bueno, los trillizos entraron juntos en la misma universidad de Idaho. Lo que pasa es que no residían juntos, pero bueno, cada uno se estaba pues especializando en lo suyo. Ethan optó por la carrera del para ser director deportivo, que exactamente no sé qué carrera es, no sé si es que existe realmente la carrera de director deportivo, pero así lo han mencionado en los medios y así os lo tengo que trasladar a vosotros. Pero bueno, como veis, a simple vista pues parecen personas normales, estudiantes normales, con círculos de amistad conocidos, sanos, no hay malos rollos ni conflictos por ningún sitio. No estaban en problemas con terceras personas de ninguna manera, caían bien a la gente porque se portaban bien con la gente, eran cercanos, eran simpáticos, amables, y es por eso que sus asesinatos causaron una gran conmoción entre sus amigos y compañeros, pero también una gran confusión porque no entendían, no encontraban una explicación de por qué alguien les haría daño a ellos. O sea, ¿por qué ellos? A simple vista eran chicos normales, sin problemas, con absolutamente nadie, y sin embargo habían sido asesinados de una manera brutal. La noche del 12 de noviembre de 2022, los 4 estudiantes salieron de fiesta, pero no juntos. Ethan y su novia Shanna acudieron a una fiesta en el campus de la fraternidad de Ethan, alrededor de entre las 9 y las 10 de la noche, que recuerdo que la fraternidad de Ethan era la Sigma Chi, y regresaron a casa de Shanna más o menos a la madrugada. Se ve que después de la fiesta pues fueron a cenar y estuvieron pues rondando por el campus universitario porque había más ambiente de fiesta. Recuerdo que era sábado, entonces era normal que este ambiente de fiesta pues se extendiera por todo el campus y las fraternidades, ¿vale? Por otro lado, Madison y Kaylee fueron a un bar deportivo a eso de las 10 de la noche llamado The Corner Club y salieron alrededor de la 1:30. más o menos a la 1:41 de esa noche fueron captadas por una cámara de la calle pidiendo comida en un puesto ambulante. Bueno, en realidad la cámara de seguridad era de este puesto ambulante que se llama The Grab Truck, que es el típico camioncito o camioneta, furgoneta, que vende comida en la calle, ¿no? Sobre todo para... se ponen en zonas así de fiesta y tal de madrugada, porque la gente pues sale... con un hambre voraz cuando sale de fiesta, ¿no? Tras esto, pues después de ser captadas por estas cámaras, como estaréis viendo aquí, las personas que estéis viendo el vídeo en YouTube, los que estéis viendo el vídeo en, escuchando el vídeo en Spotify o Apple Podcast, pues informaros que estoy poniendo ahora mismo las imágenes de estas cámaras de seguridad donde se ven a las chicas pedir comida en este Grab Truck. Y hay un ambiente así de fiesta, hay más gente y tal, y ellas pues están pidiendo comida. Después de esto solicitaron un Uber y se dirigieron a casa a la 1:56. Se cree que entraron en la casa. Se cree porque hay varios dispositivos que esto lo corroboran. Tanto en la casa, como los móviles, como el mismo coche que las llevó a la puerta de casa, este Uber, ¿vale? Entonces, a la 1:56 estaban ya en la casa. Las cuatro víctimas, para las 2 de la mañana, ya estaban dentro de la casa, ¿vale? Una vez en la casa, Kaylee realizó numerosas llamadas al móvil de su exnovio entre las 2:26 y las 2:52 de la mañana. Pero estas llamadas no fueron respondidas en ningún momento. Y después Madison, su amiga, que de hecho estaban juntas en la misma habitación, aunque ellas tenían cada una habitación, muchas veces dormían juntas en la misma habitación, ¿vale? Madison realizó a su vez 3 llamadas más desde su móvil también al exnovio de Kaylee, seguramente a petición suya, ¿no? Entre las 2:44 y las 2:52 de la madrugada, antes de las 3. En total realizaron 10 llamadas a este chico, pero ninguna obtuvo respuesta. Él posteriormente diría que estaba dormido y que no se enteró de absolutamente ninguna de estas llamadas. La policía creyó, luego durante la investigación, que se trataron de las típicas llamadas que haces de borrachera a tu exnovio, ¿no? A algún ex, pues para decirle que le echas de menos o cualquier tontería de estas, ¿no? Lo cierto es que Kaylee no se llevaba nada mal con su ex, no lo habían dejado por cuestiones de chungas ni nada por el estilo, simplemente pues terminaron en buenos términos e incluso tenían un perro en común que estaba dentro de la casa la noche de los asesinatos. Y por su parte, pues no había ningún problema aparente. Simplemente no escuchó. Él, según él, estaba dormido y no pudo atender las llamadas porque no se enteró de nada del móvil. Este chico fue investigado por la policía porque también cuando el caso saltó a la prensa, que fue enseguida, cuando se enteraron de estas llamadas, la gente empezó a acusarlo de posible sospechoso. Claro, tenía que encontrar alguien que estuviera relacionado con ellos para a ver por qué haría eso, pues seguro que fue él, pues tal, porque no respondía al móvil porque ya estaba dentro de la casa. Le cayó muchísimo hate y la policía luego tuvo que salir y desmentir que este chico no tenía nada que ver, que se le había comprobado que efectivamente no se había movido de su casa donde estaba durmiendo y que no respondió al móvil porque estaba dormido realmente, ¿vale? Entonces, nada, descartado. Bien, por su parte, Shanna e Ethan pidieron comida a domicilio y a las 4 llegó un pedido a la puerta a nombre de Shanna. Como he dicho anteriormente, en la casa donde ocurrió todo convivían 5 chicas estudiantes, repito, pero Ethan, el novio de Shanna, no vivía ahí, pero sí que solía quedarse con ella a dormir algunas noches, de vez en cuando. La casa estaba ubicada sobre una colina y aunque no formaba parte del campus universitario, era un barrio con numerosas residencias de estudiantes. Estaba pegado al campus universitario, en Las Lindes, básicamente, ¿no? La casa estaba dividida en 3 alturas y cada piso tenía 2 habitaciones, lo que hacen un total de 6 habitaciones. Había una entrada en el primer piso con un código numérico. Tú introduces el código, la puerta se abre. Sistema sencillo, ¿vale? Y era el primer piso donde estaban 2 habitaciones. Que era, no era un sótano, pero se podría ver así porque las zonas comunes estaban en el segundo piso que se accedía por el patio trasero y la puerta era una puerta de cristal corrediza sin código numérico ni nada. De hecho, era muy fácil de forzar esa puerta muy fácil de abrir, sin necesidad de romper el cristal ni nada, y sin código de seguridad, repito. Ahí es donde estaban todas las zonas comunes de la casa, cocina, salón, comedor, en fin, todo eso, y las dos y dos habitaciones más. Y en el tercer piso estaban las dos últimas habitaciones. En la primera planta se quedaban Bethany Fang, que fue una de las dos supervivientes, y la otra habitación de ese piso, de la primera planta, no estaba ocupada en ese momento. El piso del medio estaba, como dicho, junto con las zonas comunes de la casa, la habitación de Shanna, quien se estaba quedando con su novio Ethan, y la otra habitación era de Dylan Mortensen, la otra chica también superviviente. Las dos habitaciones del tercer piso eran para Kaylee y para Madison, aunque, como he dicho antes, era común que durmieran muchas veces en la misma habitación, incluso en la misma cama. Por lo visto, era amistad, bueno, da igual, si es que sinceramente no viene al caso. Bien. Encontraron los cuerpos de Kaylee y de Madison, como digo, en la misma habitación, en este caso de Madison. Al igual que encontraron los cuerpos de Ethan y de Shanna en la habitación de Shanna. Es decir, que el resto de zonas comunes estaban impolutas. El desastre total estaba en estas dos habitaciones, la habitación de Madison y la habitación de Shanna. Los cuerpos de Ethan y Shanna fueron descubiertos por un amigo de Ethan, el mejor amigo de Ethan, que fue a la mañana siguiente a la casa de Shanna a las 11:30 buscando a su amigo. Sabía que estaba allí y fue a buscarlo. Encontró la puerta corredera abierta y le pareció raro. Accedió a la habitación de Shanna y descubrió pues todo el desastre. Encontró a Ethan y a Shanna en la habitación de esta. Él gritó pidiendo ayuda porque estaban los dos, pues imaginaos. Además fueron apuñalamientos, así que imaginaos la escena. Las dos supervivientes, Dylan y Bethany, que estaban allí, acudieron pues a su ayuda. Llamaron desde el móvil de Dylan y fue el propio amigo quien habló primero desde el móvil de una de las supervivientes de Dylan. Y luego le pasó el teléfono a Dylan. Lo curioso de esto es que, según las declaraciones posteriores de la propia Dylan Mortensen, vio a un hombre vestido de negro con media máscara que cubría su cara, la mitad de aquí abajo, ¿vale? Ella dijo que escuchó al perro de Kaylee, el que tenía junto con su exnovio, ladrar, y también escuchó un llanto. También escuchó una pequeña conversación de una voz masculina que no reconocía, que dijo algo así como: está bien, te voy a ayudar. Dylan abrió la puerta en tres ocasiones y logró ver a un hombre alto, delgado, pero de complexión atlética y con las cejas bastante pobladas. Posteriormente se descubrió que este hombre no vio a Dylan en la puerta, pero ella pues sí que lo vio claramente. Luego lo escuchó irse y cuando le preguntaron que por qué no llamó a la policía en ese momento al ver a un extraño vestido de negro con máscara dentro de la casa, ella dijo que entró una especie de shock, se quedó completamente paralizada y que no reaccionó hasta que el amigo de Ethan solicitó ayuda y empezó a gritar ayuda, ayuda, ayuda. Entonces ella entonces reaccionó esa noche, dijo que no pudo dormir ni nada, se mantuvo despierta, en silencio y completamente paralizada. Tenía el móvil en su habitación, podría haber realizado una llamada, pero tampoco estaba segura de qué había pasado exactamente y desde luego desconocía por completo que habían asesinado a sus tres compañeras y a Ethan. Así que realmente la primera llamada que se realizó al 911 fue esta llamada de las 11:52 a la mañana siguiente y habían transcurrido ya unas 8 horas desde los asesinatos. Seguramente si Dylan hubiera reaccionado, no se la puede culpar, no la estoy culpando, entendedme, pero si Dylan hubiera reaccionado de otra manera, si no hubiera entrado en este shock de absoluto pavor y terror, es posible que alguna de las víctimas hubieran sobrevivido. Esta chica, como comprenderéis, fue también duramente criticada por la prensa y por las redes sociales, ya que la gente no entiende cómo es posible que no llamara por teléfono en el momento en el que ve a un extraño y escucha llantos o ladridos del perro y demás, ¿no? Lo cierto es que nunca sabes ¿Cómo vas a reaccionar en una situación de estrés, de peligro y de miedo? No sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo hasta que realmente vives esa situación de estrés, de peligro y de miedo. La mente de esta chica reaccionó de la peor manera y fue quedándose paralizada. Créeme que seguramente sea la persona en todo el planeta que lamenta más que nadie el que no realizara esa llamada. Así que todo el hate que le cayó a esta chica, creedme, no fue pequeño. Y seguramente tuvo que lidiar con muchísima, muchísima porquería, ya no solo por el asesinato de 3 de amigas suyas y de otro chico joven, sino porque la estaban juzgando a ella cuando no había sido la culpable de nada. Cuando la policía acudió a la casa, se encontró realmente con una escena de auténtico terror. Las dos habitaciones donde había ocurrido todo estaban completamente llenas de sangre, hasta el punto en el que una de ellas, la sangre, o sea, creo que fue la habitación de Shanna, si no me equivoco, sí, fue la habitación de Shanna, la sangre sobresalía por el exterior de la pared a chorros, señores. Las paredes estaban llenas de sangre, las camas, el suelo, todo, absolutamente todo. Puesto que la policía desconocía realmente cuántos eran los implicados en este crimen, decidieron poner medidas de seguridad en el campus. Se suspendieron las clases los días siguientes y que es verdad que quedaba muy poco tiempo para las vacaciones del Día de Acción de Gracias, por ejemplo. Pero aún así se suspendieron antes y hubo de hecho muchos estudiantes que emigraron a su casa antes de tiempo por miedo. Porque no querían quedarse en el campus con un asesino suelto y decidieron irse a su casa y tomarse las vacaciones, este pequeño break de Día de Acción de Gracias, antes de lo previsto para luego regresar al campus más tranquilos a ver si la policía había podido solucionar algo, ¿no? Que no fue el caso, pero bueno. En este caso, como digo, enseguida saltó a la prensa y en especial a las redes sociales. La gente empezó a hacer conjeturas desde un primer momento, culpando y señalando a otra gente que no tenía absolutamente nada que ver. Se formó una caza de brujas por parte de la gente. Acusaban a profesores del campus. En este vídeo lo he documentado en gran parte también con otro vídeo de otra youtuber que se llama Dinosaur Vlogs. Y también se dedica al true crime. Es que odio ese nombre, pero bueno, se dedica a eso. Y este caso lo acompañó con numerosos vídeos de una estúpida, es que no la voy a denominar de otra manera, de una estúpida que dice ser una especie de vidente y que sabía quién era el asesino, bueno, en este caso asesina, y culpó a una profesora del campus de Idaho, de la Universidad de Idaho, porque sí, y se inventó toda una historia de que se había suspendido a los alumnos o no sé qué rollo, porque les caía mal o no sé qué historia, pero de una manera, además, es una TikToker que mueve muchísima, muchísima gente, estamos hablando de cientos de miles de personas, y se dedicó a difamarla públicamente, no es que dijera creo que, no, es que directamente la acusaba. Y se formó una caza de brujas sobre esta profesora que tuvo que tomar medidas legales incluso en contra de esta TikToker para que le dejaran paz. Primero avisándola a través de su abogada y luego, cuando no cesaba con su caza de brujas y su señalamiento público, tuvo que demandarla directamente porque no cesaba. Y así un montón de gente acusando que sea el exnovio de Kaylee. Que si a Dylan Mortensen, una de las supervivientes, o sea, se formó realmente un circo culpando a inocentes, pues es que ya sabéis que las redes sociales pueden ser lo mejor o lo peor, o sea, extrae realmente lo mejor y lo peor de la gente. Y en este caso se extrajo muchísima mierda, muchísima, muchísima mierda. Pero bueno, por su lado, la policía empezaba la investigación y observaron que ninguna de las puertas había sido forzada, ni la del código, ni tampoco la corredera. No faltaba ningún objeto dentro de la casa, por lo que descartaban el robo. Estaban los portátiles, estaban los móviles, todo, cualquier cosa, no, dinero, no habían robado absolutamente así nada vistoso y tal. Y se determinó que la hora de las muertes, del ataque vaya, se debió entre las 4 y las 4:25. Recordad que Shanna encargó comida a domicilio y le llegó a las 4 su pedido. El perro de Kaylee, por si os lo preguntabais, estaba ileso. Lo encontraron encerrado en la habitación de Madison y bueno, estaba bien. De hecho, en esta misma habitación encontraron algo fundamental en esta investigación policial, que fue la típica funda de cuchillo de caza en una de las camas de la víctima, en la cama de Madison en este caso. Y en la funda encontraron ADN que no coincidía con ninguna de las víctimas ni personas que habitaban en esa casa tampoco, con Bethany y Dylan, que fueron las dos supervivientes, ¿no? Entonces determinaron que seguramente el ADN de esa funda de cuchillo pertenecería al asesino. Esto es muy buena noticia y sin duda, gracias a este descubrimiento, pillarían al presunto asesino. Repito, digo presunto porque el juicio no ha finalizado, ¿vale? Bien, seguimos. El 17 de noviembre se realizaron las autopsias de los cuatro cuerpos, 5 días después del asesinato. Y como he dicho antes, los jóvenes pues fueron apuñalados en multitud de ocasiones en el pecho y en la parte de arriba del torso, con un cuchillo de caza. 2 de ellos tenían heridas defensivas en los antebrazos, no se sabe quién, no ha trascendido, pero esto significa que en el momento del ataque estaban despiertos y se intentaron defender en ese justo momento, ¿no? Ninguna de las víctimas fueron amordazadas o atadas y tampoco agredidas sexualmente, menos mal. El arma del crimen no se encontró en la escena, pero repito, la funda de este cuchillo de caza sí que la encontraron en la escena con restos de ADN presuntamente del asesino. Analizaron las cámaras de una gasolinera muy cercana que se llamaba ExxonMobil y detectó un coche blanco utilitario, un turismo blanco, y en principio no sabían qué coche se trataba, pero tenían a expertos que, tras visualizar las imágenes durante horas y horas y horas y horas, determinaron que se trataban de un Hyundai Elantra del año comprendido entre 2011 y 2013, que pasaba por delante de la casa en numerosas ocasiones. La primera pasó alrededor de las 3:29, por delante de la casa, luego se le vuelve a ver pasar a las 4 y 5 de la madrugada y finalmente se le ve irse a gran velocidad a las 4 y 20 de la noche y, repito, irse a gran velocidad del campus y ya no se le vuelve a ver. Pidieron la ayuda ciudadana a la policía para poder reconstruir los últimos pasos de las víctimas, aportar imágenes de la calle, de cámaras de seguridad, si alguien había estado con el móvil haciendo fotos o tenía algunas fotos de ellas, porque tened en cuenta que las cuatro víctimas habían estado de fiesta esa noche. Entonces pidieron la ayuda ciudadana de cualquier imagen, cualquier vídeo que hubieran grabado y que se vieran ellas de fondo, cualquier cosa que pudieran aportar para saber cuáles fueron los últimos pasos de estas víctimas. Puesto que el caso se hizo tan sumamente conocido, llegaron cientos y cientos de datos de información y tuvieron que destinar unos 130 agentes a trabajar solo en este caso. El FBI tuvo que involucrarse en el mismo porque era, bueno, fue un caso muy sonado. Estamos hablando de 4 víctimas, se trata oficialmente de un asesinato en masa, porque el asesinato en masa a partir de las 3 víctimas ya es considerado como asesinato en masa. Entonces, sí, tuvieron que pedir ayuda del FBI. El 15 de diciembre de 2022, un mes después de los asesinatos, un policía da el alto a un coche Hyundai Elantra de color blanco, el cual tenía 2 infracciones de tráfico anteriores en Indiana. Era simplemente un control rutinario de chequeo. Realmente estaban dando el alto a cualquier Hyundai Elantra blanco o Hyundai Elantra de por sí, porque podrían haber tentado el coche perfectamente. Y cualquier Hyundai Elantra que veían lo detenían para ver al conductor, hacerle un par de preguntas y tal, e ir descartando posibles sospechosos, ¿no? Bien, el conductor de este Hyundai Elantra que fue detenido, no detenido de esposado, sino simplemente le dieron el alta, le hicieron realizar unas preguntas, le pidieron su carné de identidad y tal, y ya está, y le dejaron continuar. El conductor era Brian Kohberger, de 28 años, y como estaréis viendo, repito, los que estáis viendo este vídeo en YouTube, estaréis observando unas imágenes de la misma cámara de vigilancia de la body cam, que se llama, del policía, que les realizó el alto en ese momento. Como veis, el que conduce es Brian Kohberger, de 28 años, y en este momento iba acompañado de su padre y, según decían ellos, estaban viajando en coche desde la Universidad de Washington, que era donde él trabajaba y estudiaba, hasta su casa familiar, que estaba en Pensilvania, y se estaban trasladando por las vacaciones de Navidad. Y como eran un chorro de kilómetros, y cuando digo un chorro de kilómetros, digo un chorro de kilómetros, 4.000 kilómetros, era un viaje de varios días, el padre de Brian había decidido trasladarse a Washington para acompañarle en este viaje en coche porque se sentía más seguro si le acompañaba, no quería que viajara tantos kilómetros él solo, ¿no? Y entonces, pues, simplemente era eso, él estaba estudiando en la Universidad de Washington, que, por cierto, repito, aunque era otro estado, estaba muy cerca del campus universitario de Moscú, de Idaho, estaba tan solo a 15 kilómetros, aunque eran dos estados diferentes, estaba tan solo a 15 kilómetros del campus universitario, por lo tanto, de la casa de las cuatro víctimas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y estaba viajando a su casa por las vacaciones de Navidad. Algo hizo saltar las alarmas del FBI, que, como he dicho antes, también estaban involucrados en la investigación en conjunto con la policía de Idaho, y solicitaron los datos móviles a la compañía del teléfono de Kohberger y descubrieron que su móvil, la noche del 12 al 13 de noviembre, es decir, la noche de los asesinatos, su móvil dejó de conectarse a la red alrededor de las 2:47 y volvió a conectarse a las 4:48. También mostraban que esa mañana del 13 de noviembre, a las 9 de la mañana, estaba en el repetidor de Moscú, que era la zona donde estaba situada la casa de los estudiantes. Descubrieron que no eran las únicas veces que su móvil lo situaba dentro de ese área, y entre junio y noviembre de 2022 se conectó en numerosas ocasiones con el repetidor de Moscú, hasta un total de 12 veces, aunque su campus universitario estaba en Washington. Con las muestras de ADN que habían encontrado en la funda del cuchillo hallado en la cama de Madison, las introdujeron en una base de datos genealógica pública. Esto lo han hecho en multitud de ocasiones y funciona extremadamente bien. Os dejo un ejemplo de caso que se solucionó tras 31 años sin estar resuelto y que solucionaron gracias a este tipo de bases de datos públicas. Os lo pongo por aquí arriba, que fue el asesinato de Cox. Ay, el nombre no me acuerdo ahora. Ella se apellidaba Cox. 31 años sin resolver y se descubrió gracias a este tipo de bases de datos públicas de ADN, de árboles genealógicos y cosas así, ¿vale? Como digo, las introdujeron dentro de una base de datos de estas genealógicas públicas y las autoridades identificaron una coincidencia parcial con un individuo que tenía una conexión familiar con Kohberger, el conductor de este Hyundai blanco. Tras esto, decidieron poner vigilancia activa delante de la casa de los padres de Kohberger, que era donde estaba pasando las vacaciones de Navidad en ese momento, y la casa estaba situada en Pensilvania. Mientras estaban vigilando, y atención, recuperaron varios objetos de la basura de esta familia y consiguieron una coincidencia con el ADN de Brian Kohberger, que no daba absolutamente lugar a dudas de que era el mismo ADN encontrado en esta funda de cuchillo hallada en la cama de Madison. Claro, mientras lo observaron durante estas semanas en la casa de sus padres, vieron comportamientos muy extraños por parte de este Brian Kohberger. Por ejemplo, siempre tiraba la basura con guantes quirúrgicos, había veces que tiraba la basura en el cubo del vecino y que introducía su basura como en bolsas herméticas. Lo vieron limpiar su coche Hyundai Elantra a conciencia, por dentro y por fuera. Y cuando digo a conciencia, digo a conciencia. Finalmente, tras la coincidencia del ADN, cuando ya el laboratorio dio esta coincidencia, el 30 de diciembre de 2022, un equipo SWAT del FBI detuvo a Brian Kohberger en la casa familiar de sus padres. En su casa hallaron un cuchillo de caza, una pistola, una máscara negra como la que vio Dylan Mortensen, la compañera superviviente. En el momento de su arresto, él estaba metiendo, como digo, parte de su basura dentro de bolsas herméticas. Es que es muy raro. Pero bueno, ¿quién es exactamente este Brian Korberger? Os lo explicaré a continuación. Korberger nació el 21 de noviembre de 1994, así que tenía 28 años en el momento de los hechos. Nació en Albrechtsville, Pensilvania. Fue al Instituto Pleasantvale en 2013 y asistió al Monroe Career and Technical Institute en Bartonsville, abandonando los estudios tan solo un año después. Tras esto, decidió asistir al Northampton Community College en Bethlehem, donde obtuvo un título asociado de psicología en 2018. Tócate las narices. Tras eso, trabajando como guarda de seguridad en el distrito escolar de Pleasantville, que era en el mismo distrito donde había acudido al instituto, en 2020 recibió una licenciatura y una maestría en 2022 en justicia penal en la Universidad de DeSales en Center Valley, en Pensilvania. O sea, continuamos porque la carrera de este individuo no ha terminado. En verano de 2022 estaba residiendo en Washington, ya que estaba realizando un doctorado en la Universidad Estatal de Washington en el campus de Pullman, que pertenecía a Washington, que, como he dicho anteriormente, tan solo se encuentra entre 13 y 15 kilómetros del campus universitario de Moscú, donde estudiaban las cuatro víctimas y donde residían. En el momento de los hechos, él era doctorado en criminología. Era, además, asistente docente y se encargaba de evaluar los trabajos y tareas de varios estudiantes de la universidad. En multitud de ocasiones se le había llamado la atención debido a su comportamiento extraño, ya que tendía a ser demasiado severo a la hora de corregir y puntuar los trabajos de los estudiantes. El 19 de diciembre, poco antes de ser arrestado, fue despedido como asistente de docente precisamente por su desempeño insatisfactorio en el cargo y su incumplimiento de las normas de conducta profesional y su interacción con el profesorado. Eso fue lo que ponía en la carta. Como veis, son todo eufemismos. El tipo era realmente rarito, ¿vale? Mientras cursaba criminología, solicitó por internet una especie de estudio o trabajo práctico para hablar con exconvictos de crímenes violentos para que le contaran sus experiencias a la hora de cometer los crímenes, cosas como qué habían sentido exactamente. En este estudio que quería hacer, él se presentaba de la siguiente manera. Decía: hola, mi nombre es Brian y te invito a participar en un proyecto de investigación que busca comprender cómo las emociones y los rasgos psicológicos influyen en la toma de decisiones a la hora de cometer un delito. En particular, este estudio busca comprender la historia detrás de tu delito penal más reciente, con énfasis en tus pensamientos y sentimientos a lo largo de la experiencia. Todo esto lo escribió en la red social Reddit, que por cierto ya está eliminado de dicha web. Y según el diario Daily Mail, en esta encuesta, que por cierto era anónima, sus preguntas eran del tipo: ¿te preparaste para el delito antes de salir de tu casa? ¿Por qué elegiste esa víctima o blanco en lugar de otros? ¿Cuál fue el primer paso que diste para lograr tu objetivo? ¿Qué pensaste y sentiste después de cometer el objetivo? O sea, tú ves este estudio y simplemente en el momento en el que lo realizó dijiste: pues es un estudio. Pero teniendo en cuenta los hechos que han ocurrido posteriormente con este hombre, presuntamente, porque recuerdo que el juicio no ha terminado, teniendo en cuenta todo lo que pasó posteriormente, parece que se estaba preparando para algo. O sea, las preguntas de ¿te preparaste antes de salir? ¿Cómo elegiste a tu víctima? Es que parece que realmente se estaba preparando para realizar realmente una matanza, o por lo menos un asesinato. Él hizo cuatro. Pero en fin, Muchos conocidos de él determinaron que era un hombre callado, bastante raro, muy listo, eso sí que sí, e incluso brillante en algunas ocasiones, muchos de ellos. Una profesora que de hecho lo calificó como brillante, y en muchísimas ocasiones lo calificaron como misógino. Todos coincidían que era un tipo que le gustaba destacar en cuanto a inteligencia se refería, por encima de los demás. Conducta narcisista. Durante su adolescencia sufría de sobrepeso y por ello, al mismo tiempo, pues, sufría de bullying por parte de sus compañeros en el instituto. Apenas tenía amigos, puesto que sus habilidades sociales también eran nulas debido, pues, a sus complejos de sobrepeso y también por el bullying que recibía, lógicamente. Más adelante fue adicto a la heroína, pero así de golpe dejó las drogas y dio un cambio radical en su vida. Perdió muchísimo, muchísimo peso de golpe hasta el punto en el que necesitó una operación de piel sobrante. Sus vecinos del campus universitario en Washington aseguraban que siempre se mantenía despierto por las noches porque lo escuchaban pasar la aspiradora a las 4 de la madrugada, poner música, andar. Siempre veían la luz encendida durante la noche en su apartamento y continuamente estaba solo. Dicen que nunca llevó visitas. Otro de sus conocidos, quien fue Nick McCaughlin, le reveló al Daily Beast que en el último año del secundario, del instituto de secundaria, se había vuelto un matón, que había sido su forma de lidiar con su inseguridad. Era una persona totalmente diferente al resto, dijo. Siempre quería pelear con alguien e intimidaba a la gente. Otro amigo suyo, o conocido, mejor dicho, Thomas Arndt, dijo: a mí me molestaba todo el tiempo. Básicamente insinuaba que yo era torpe, olvidadizo y que me faltaba inteligencia para ser su amigo. O sea, pasó de ser el chico abusado a ser el abusador, ¿no? Una de las razones por las que fue despedido es porque varias alumnas se quejaron de su comportamiento hacia ellas. Les decía cosas raras y les preguntaba, por ejemplo, dónde vivían y con quién vivían. Y si ellas no respondían o se negaban a responder este tipo de preguntas, en plan, son preguntas muy personales, prefiero no responderlas. Él se volvía violento y las insultaba llamándolas puta. Una tía suya dijo que tenía un comportamiento obsesivo compulsivo. Por ejemplo, no comía carne, eso está bien, ¿vale? Pero es que tampoco podía comer de ningún recipiente o usar ningún utensilio que hubiera estado en contacto con la carne, obligando a su familia a tener que comprar nuevas cacerolas, nuevos platos y cubiertos para ser usados únicamente por él. O sea, si tú ese tenedor que tienes en tu cocina lo has usado en alguna ocasión para partirte un trozo de pollo y comértelo, luego has lavado ese tenedor, lógicamente, en el lavavajillas o lavado a mano y tal, él no podía volver a usar ese tenedor aunque estuviera limpio, porque ya había estado en contacto con carne y por tanto estaba contaminado. Así que le hizo a su familia comprar nuevos utensilios para ser utilizados únicamente por él cuando acudía de las vacaciones de Navidad y tal, de la universidad, ¿sabes? Poco antes de los crímenes cambió la matrícula de su coche, de su Hyundai Elantra. Recordad que su coche era de Pensilvania y estaba matriculado en Pensilvania. Así que estando en Washington decidió cambiar las matrículas de su coche por el estado de Washington. Y claro, esto llama mucho la casualidad porque fue algo que realizó antes, justo antes, días de cometer los crímenes. Así que yo no creo en las casualidades cuando se trata de un asesinato. Ahí lo dejo. Hay fuentes que dicen que Koberger tenía fotos de una de las víctimas en su teléfono móvil y que incluso había estado mandándole mensajes por Instagram, pero que ella simplemente lo había ignorado. No sabemos cuál de las chicas en específico pasó esto, pero coincidiría también con los múltiples viajes al campus de Moscú y a la casa, ya que los datos móviles de él pues captaron que estaba muy cerca del repetidor de la casa de las cuatro víctimas. De hecho, él seguía a 3 de las víctimas en Instagram. Luego su cuenta fue borrada y ya no podemos ver esto así in situ, pero sí, seguía a 3 de las víctimas en Instagram. A mediados de 2023 hubo una lectura de cargos. 4 cargos de asesinato, que no homicidio, y un cargo de robo que, por mucho que me he puesto ahí a buscar a ver qué narices robó, no he podido encontrar lo que hizo, pero algo robaría. De todas maneras, la policía descartó que se tratara el móvil de un robo porque había móviles, había portátiles, había dinero que no tocó. Entonces, claramente, solo hizo un robo. No sé lo que robó. Y me da mucha rabia porque me interesa ver qué robaría, ¿no? La fiscalía busca la pena capital, es decir, la pena de muerte. Y en principio el juicio iba a empezar en octubre de 2023. Luego se aplazó a febrero de 2024 y ahora hablan del verano de 2024. ¿Por qué? La defensa del acusado pide que no sea judicializado en Moscú, es decir, en el campus donde sucedieron los hechos. Porque ellos consideran que como hay tanta importancia mediática en este caso, pues que esto también influirá en el jurado, a la hora de elegir el jurado. Pero claro, la fiscalía dice que este caso ha sido mediático a nivel nacional. Entonces, sea donde sea que realicen el juicio, el jurado va a estar seguramente al tanto de este caso, o parcialmente al menos al tanto de este caso, ¿no? También han discutido mucho sobre cómo fueron halladas las pruebas de ADN que llevaron a la conducción del acusado a través de la base de datos pública, ¿no? Para ver que estaba emparentado con el sujeto que hallaron en el banco público de la página de genealogía genética. Al final todo esto han ido desestimándolo. La defensa puede presentar cualquier queja que le dé la gana realmente para que retiren los cargos o conseguir aplazar el juicio para ganar más tiempo y preparar mejor el caso, que es realmente lo que han conseguido. Sí. Es que es uno de sus motivos, pero bueno. Durante la lectura de cargos a mediados de 2023, él se declaró inocente de todos los cargos, así que realmente este caso, como digo, está a medias de ser juzgado. Dicen que en principio el juicio finalmente lo han postergado a este verano, a verano de este año, de 2024. Y si todo sigue su curso y si realmente se celebra el juicio de 2024, pues ahí veremos realmente cómo termina. Sinceramente, no pinta muy bien para este Brian Koberger, que, aun siendo presunto, porque como digo, el juicio no ha sido llevado a término, sí, yo creo que efectivamente él fue el culpable de estos hechos. O sea, el ADN no miente. Vamos a ver. ¿Que puede haber sido su padre porque le cogió el cuchillo? Pues sí, mira, no te digo que no. Pero residía muy cerca del campus. Su móvil lo sitúa en multitud de ocasiones, 12 ocasiones, en ese campus, en el repetidor de ese campus, muy, muy cerca de la casa de las víctimas. Su móvil esa noche estuvo desconectado entre las horas en las que asistió al campus. La cámara lo captó, el Hyundai. O sea, lo tiene muy mal este chico para salir... Bueno, este chico, este presunto asesino, para salir indemne de esta acusación. Sí que es cierto, y lo hemos visto en otro caso, os pongo aquí el ejemplo de la mujer más odiada de América, que la podéis ver, es mi primer vídeo del canal, y ahí se ve que, aun teniendo un chorre de pruebas, se puede librar a alguien de la pena capital, porque cuando es un caso judicializado con pena de muerte, no quieren dejar nada al aire porque al final estás hablando del asesinato de una persona. Entonces, suelen mirar mucho más con lupa lo que son las pruebas. Yo, si fuera la fiscalía, sin ser fiscal y sin ser americana además, yo iría por una pena perpetua. Porque es mucho más fácil judicializar y conseguir una culpabilidad con una cadena perpetua que no con una pena capital. Como digo, en el caso que os dejo aquí de la mujer más odiada de América, es uno de esos claros ejemplos, que viendo cómo un montón de pruebas algunas de ellas circunstanciales y otras no tan circunstanciales, pues el asesino incluso se puede salir con la suya. Y bueno, hasta aquí por el momento el caso de los 4 estudiantes de Idaho que fueron brutalmente asesinados presuntamente por este Brian Koberger, ¿no? Decidme, ¿qué os ha parecido el caso? ¿Lo conocíais? Realmente fue un caso muy, muy conocido. Además, es bastante actual. Como digo, aún no ha sido judicializado del todo. Están a mitad. Y por lo menos en Estados Unidos fue un caso extremadamente conocido. A ver, el asesinato de 4 chavales jóvenes de 20, 21 años, pues lógicamente llama la atención de cualquiera, pase donde pase. Y ya si pasa en Estados Unidos, pues 10 veces más, porque que sacan este tipo de cosas como si fuera, vaya, solo les falta hacer un reality show y después una gira. Les encanta este tipo de cositas, ¿no? Decidme si lo conocíais, si no lo conocíais, si conocéis algunos datos más. No he visto los juicios hasta el momento, están en internet. Si buscáis juicio Brian Koberger, podéis ver perfectamente las vistas que se han hecho de los juicios. Quiero decir que son televisados. Seguramente su juicio, si se realiza finalmente este verano, también sea televisado y se podrá ver. Supongo que daré una actualización más adelante, aunque sea en otro vídeo diciendo, por cierto, ¿os acordáis del caso tal? Pues, o haciendo un pequeño vídeo de pocos minutos cuando lo judicialicen y saquen pues la resolución del juicio y del mismo, lo informaré. Por el momento, pues solo basta estar a la espera para saber qué pasa. Repito, no pinta muy bien para él realmente. Pero aún así, pues está siendo un proceso largo y tedioso y como han expresado algunos familiares de algunas de las víctimas, están muy cansados y solo quieren que esto termine. Porque a nivel mediático está siendo muy cargante, realmente muy muy cargante y las pobres familias están muy cansadas. Y bueno, yo espero realmente que... Yo sí que creo que es culpable. Y como yo no soy abogada, ni soy fiscal, ni soy juez, ni nada... Como ciudadana puedo decir que yo veo que es un asesino, o sea, que es el asesino. Así que espero que... No creo en la pena de muerte, no le voy a desear la pena de muerte porque no creo en la pena de muerte, pero sé que le deseo una condena de cadena perpetua. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante, dadle a me gusta, activad la campanita, yo que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo, subo vídeo los domingos y los miércoles. Tenéis estos episodios en el podcast de Spotify y en Apple Podcast, introduciendo simplemente mi nombre, Aracne, con K y doble N. Lo encontraréis en estas dos plataformas de podcast, si queréis escucharlos en lugar de verlo. Y simplemente dejadme en comentarios algún comentario al respecto, si lo conocíais, recomendadme nuevos casos también. Os leo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.